Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, buenos días, amigos todos, ¿cómo están? Buena mañana les deseamos, estrenando el mes de abril. Es miércoles, mitad de semana. Ya empiezan los festejos religiosos más fuertes de la Semana Santa y nosotros les damos la bienvenida a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli a nuestro programa de todas las mañanas, Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos. Insisto, primero de abril, estrenamos el mes, hay que aprovecharlo, porque nada se repite en el tiempo, todo va quedando atrás. Así que no habrá otro 1 de abril como el que estamos viviendo esta mañana. Espero que todos estén muy bien, o mejor si es posible. Con el gusto de siempre, lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Platiquen. ¿Están de descanso? ¿Están en su casa? A lo mejor por ahí, sentaditos, tomándose el cafecito, viendo cómo acaba de entrar el brillo del sol, o quizás andan muy agitados por ahí en el tránsito y tráfico de la ciudad. A todos nuestros radioescuchas que van conduciendo su vehículo, o están trabajando, porque son conductores, reciban un saludo muy cordial. Ciertamente calles y avenidas lucen muy fluidas, hay lugares, como siempre, donde habrá más tráfico, pero hasta donde he sabido, todos los reportes de movilidad hablan de fluidez, de va ágil el tráfico. Así que vayan con calma, lleguen a destino. A través de internet, www.tusistema.com, saludos a todos, a quienes nos oyen lejos, lejos fuera del país y a quienes están por acá más cerca. Un saludo como siempre. Gracias por estar en nuestro programa, hay muchos temas que abordar. Antes de empezar con la temática, porque además nos hicimos el propósito de tener entrevista, saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción de Forma y Fondo, Mario Muñoz. Mario, ¿cómo estás, Mario? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Prácticamente hoy viene para, o estará bajando la actividad para que jueves y viernes esté casi la ciudad, pues, vacía, ¿no?
Concentrada en el descanso y entre las actividades religiosas para quienes son creyentes, Mario. Mañana, por ejemplo, se cumple una tradición muy arraigada aquí en la ciudad. Muchísima gente sale a hacer la visita de los siete templos, sobre todo ahí en el centro histórico. Hay quienes no siguen tradiciones religiosas, ellos estarán libres, totalmente de descanso.
Pues sí, a descansar. Hoy, sin duda, el tema del incremento de la tarifa del transporte público es el tema de la ciudad, o el tema de las ciudades medias también, ¿no? Porque es a nivel estatal el paso de 9.50 a 11 pesos. Hay módulos que siguen abiertos, por lo menos hoy, la semana de Pascua, que sería San Jacinto, la estación Zapopan Centro de la línea 3 y las oficinas de la Secretaría de Transporte, para que los chavos que quieran acceder al subsidio de 5 pesos la tarifa puedan darse de alta.
Y los chavos, y los no tan chavos, Mario, porque también quienes están registrados en programas de descuento tienen que acudir a darse de alta.
Sí, recordar, tiene que presentar que está estudiando para que pueda acceder al subsidio, pero pues sí, no sé, los testimonios que deben de estar ahorita pasando para que nos cuenten qué opinan, ¿no? Del incremento, ¿tuvo la información suficiente? ¿Lo sacó de onda o no? Creo que son las preguntas.
Nunca faltan los que dicen, ay, es que yo no sabía
nada. ¿De qué
nada.
Me hablas?
Bueno, suele suceder, siempre hay un sector de la población, un grupo de la población que está conectado con otro tipo de información. Nosotros, así como ustedes, amigos radioescuchas, que siempre están muy informados, Mario y yo, que estamos siempre en el tema de la noticia, pues estamos muy empapados de un asunto que lo venimos arrastrando desde diciembre. Ustedes recordarán, 26 de diciembre fue cuando se hizo el anuncio del incremento de la tarifa. O sea, ya pasaron más de 3 meses y, pues bueno, hemos estado siguiéndole la pista a cada declaración del gobernador, a las manifestaciones públicas, a las mesas de trabajo en el Congreso, a las protestas de diputados, de organizaciones civiles, en fin. El hecho es que hoy es 1 de abril, hoy aplica la tarifa, quedó de 9.50 a 11 pesos. Todos los programas sociales vigentes, solo hay que ir a registrarse para que te den de alta y cuando te subas al camión, al tren ligero, al macrobús, pues se lea tu tarjeta. Todas funcionan. Si usted tramitó la tarjeta única, con esa puede pagar. Si no la tramitó, a lo mejor con la de Mi Pasaje, las credenciales de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que tienen un chip, también van a funcionar, pero hay que ir a darse de alta. Ahí están los módulos, yo repito, como lo dijo ya Mario, para que lo tengan presente. A lo mejor tienen chance de ir, es día libre. San Jacinto y la estación de Zapopan, la que está ahí frente a los arcos.
Sí, oiga, por cierto, ya no no sé, hay gente que todavía prefiere pagar con monedas o con billete, pero creo que estaría bien preguntar cómo vamos en el prepago, ¿no? ¿Qué porcentaje será?
La última vez, Mario, estoy haciendo ejercicio de memoria, ¿eh? Puede ser que me falle el recuerdo, pero hablaban ya de un porcentaje de 70% de los usuarios de todo el transporte ya usaban un método de prepago, una tarjetita.
No sé si ahora, esperen, no nos salgan con que no dan cambio de moneda de 20, ¿verdad? O de billete de
Mario,
20.
No hay cambio. ¿Eh? No hay cambio.
¿Cómo?
No, no, pues se tiene que depositar la cantidad.
O sea, sí o sí 11 pesos, ¿sí? Si depositas 15 pesos, ahora en lugar de 50 centavos vas a perder 4 pesos.
Yo te diría, no te expongas porque vas a perder tu dinero.
Ay, ay, ay. Qué buena pregunta para las autoridades de la Secretaría del Transporte. ¿Nos pueden precisar si una persona de ese 30% que no tiene prepago, qué pasa si deposita 15 pesos o si deposita 20 pesos? ¿Sí tiene devolución?
Pues Mario, si ayer, 31 de marzo, no te daban cambio, no veo que hayan hecho magia de ayer para hoy.
Porque de ser alcancías rateras van a ser alcancías del crimen organizado.
Yo la verdad es que, lo digo a título personal y platicando con quienes usan el transporte masivo, compren su tarjetita, cuesta 20 pesos, ¿para qué sufren?
Sí.
Digo, ¿por qué regalas el dinero? Yo sé que puedes tener una emergencia, eso como sea, es una vez cada cuando. No traigo la tarjeta, algo pasó, pues tengo que pagar con efectivo. Y pues no traigo más que las monedas de 5. Bueno, pues vas a perder 4 pesos. O a lo mejor, a mí me ha tocado, que se suben personas al transporte. Sobre todo me ha sucedido mucho que tomas la línea que viene por todo Vallarta, que te conecta hacia el Parque de la Revolución, y mucha gente se sube y nomás traen el billete a 20 y no acepta billete. Oigan, me cambian. Ya el chofer les dice, pues pásate, ahorita ya me pagas. Me ha tocado verlo. Hay gente que no trae ni monedas y no acepta billetes.
Ay, ay, ay.
Entonces,
yo no sabía eso.
Pero son casos excepcionales. A mí lo que me parece más a gusto, Mario, más concreto es en cualquier
ponle tus 100 pesitos, 100 pesitos y ahí
tu tarjetita,
200 y la
ya, ya. Es más, ya te subes a unidades donde ya puedes depositar ahí para tu tarjeta.
Sí,
ya tienen alcancías.
Es lo mejor, ¿no?
Tu tarjeta, le dices, bueno, aquí están mis 50 pesos, te los abona y ya.
A mucha gente no le gusta, por ejemplo, traer una tarjeta y que te queden 10 pesos y digas, ¿qué? ¿Y ahora? No, pues no.
Hay que abonarle más.
Hay que echarle más.
Pero hay muchísimos puntos. Digo, entiendo perfectamente, Mario, el gusto se rompe en géneros. ¿A ti cuántas comidas que hemos platicado aquí no te gustan? Hay gente que dice, no quiero pagar con tarjeta, quiero seguir pagando con dinero. Bueno, pues te va a tocar regalarla.
Oiga,
pero es muy cómodo traer tu tarjetita.
La pregunta concreta es, ¿y cómo estamos en costos para los usuarios en temas del transporte público? ¿Estamos por arriba de otras ciudades? ¿Estamos por abajo? ¿Estamos en medio? Fíjese que no estamos tan altos. Monterrey, le estoy dando un comparativo que en algunos casos puede variar. De acuerdo con el servicio, si es nocturno, por ejemplo, se puede incrementar, pero puede haber diferencias. Pero según un estudio, señala que en Monterrey la tarifa está en 16 pesos, en Mexicali en 15.50, en Tijuana igual 15.50, en Saltillo 15 pesos, en Estado de México 14, León 13, Torreón 13, a ver, luego Colima 12, San Luis Potosí 11.50, Campeche 18, ay, 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 pero fíjese, hay otras ciudades que están por abajo, Hermosillo, Veracruz están en 9 pesos, Puebla 8.50, Guanajuato, que estamos cerca, 8 pesos, Ciudad Juárez 8 pesos, Mérida 7.50, sería la tarifa más baja, pues estamos... Digamos que a media tabla, ¿no? Prácticamente.
Y luego, Mario, ese es el costo. Ahora habría que ver la calidad, ¿no? También.
Sí.
Digo, porque yo me he enterado de historias, yo no lo he visto. Digo,
vehículos muy viejos.
Que traen unos camioncitos terribles, ¿no?
Sí. Pero bueno, ¿usted qué opina? Platíquenos sus primeras experiencias con la nueva tarifa de 11 pesos. ¿Se mantiene o se congela durante todo el sexenio? Hasta el 2031 habría incrementos.
Bueno, ¿y quién sabe? ¿Y quién sabe hasta después? Ya será chamba de la siguiente administración.
Ah, no lo dudes. El incremento, y ahorita como está subiendo el diésel, ay, ay, ay.
Bueno, en este contexto, Mario, vamos a tener entrevistas como lo habíamos proyectado, y entonces queremos saludar esta mañana a Angélica Lares. Por aquí estoy revisando, antes de darle el saludo, hay una serie de actividades culturales que es importante de destacar, actividades creativas que están a la disposición de toda la gente mientras están en este periodo de descanso, pero hay también personas que se especializan, por ejemplo, en el séptimo arte. Y por eso saludamos con mucho gusto esta mañana a Angélica Lares del Taller del Chucho, Centro Internacional de Animación. No se deje usted llevar por el nombre, a lo mejor dice, ¿qué es eso? No, ahorita ya nos explica. Angélica, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
Con el gusto de saludarla, agradeciéndole por la oportunidad de compartir otro tipo de información con nuestros radioescuchas. Creo que este periodo, Angélica, se presta para que recordemos que hay gente que le dedica su vida, su energía, su creatividad a temas que tienen que ver con el arte, con el entretenimiento quizás, y también para desarrollar otras actividades humanas. Cuéntenos del Taller del Chucho, por favor.
Sí, pues te cuento, digo, gracias por la introducción. La verdad es que estamos en un espacio muy interesante y creemos que el arte al final es una muestra súper importante de lo que es la humanidad y que nos recuerda y nos ayuda a pasar momentos complejos siempre, ¿no? Y bueno, el estudio, el Taller del Chucho es un estudio de animación especializado en una técnica que nosotros llamamos stop motion, que es la técnica de animar cuadro por cuadro, es decir, fotograma por fotograma. Y este centro internacional de animación se creó hace ya 5 años. Comenzamos con la producción, fuimos la segunda unidad de la producción de Pinocho de Guillermo del Toro. Y bueno, a través de nuestra historia y de este tiempo hemos estado participando y haciendo varias producciones. Y justo ahora, en estos días, nos acaban de dar la gran noticia que estamos nominados para participar en el festival más importante de animación en el mundo, que sucede en Francia, el Festival de Annecy. Y eso también nos tiene muy contentos, porque pues es fruto del trabajo de muchísimas personas que hacen que este quehacer sea pues tan digno, ¿no?
Angélica, ¿y con qué participan en Annecy?
Estamos participando con un cortometraje que se llama Little Nightmares, Broken Promises, o sea, que está basado en un videojuego que ya tiene su tercera, tiene 3 juegos que han salido de la compañía de Bandai, y ellos nos buscaron para hacer un cortometraje basado en este videojuego.
Angélica, buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjese que mientras la escuchaba se me viene a la mente cómo los políticos, híjole, se sienten casi casi familiares de Guillermo del Toro cada que gana un premio. Y la pregunta es, felicidades, qué bueno que reconocen a un tapatío de Santa Tere que ha llegado a la cumbre del cine. Pero la pregunta es, ¿y cómo estamos en política pública para fomentar talentos tapatíos que tienen todo el conocimiento, toda la expertise, pero que en ocasiones están totalmente abandonados por, digamos que por los gobiernos? ¿Cómo estamos claro. En ese sentido? ¿Sí hay respaldo? Porque también se me viene a la mente aquel Hollywood de Chapala y no sé qué tanto rollo, y ahora que lo retomó la Universidad de Guadalajara, no sé qué tantas cosas. Pero ¿cómo estamos en política pública?
Mira, yo lo que te tengo que decir es, desde la trinchera donde yo me encuentro, sí hemos encontrado muchas alianzas en la política pública, y eso ha sido a través de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo. Es decir, nosotros, como somos un centro especializado, hemos encontrado apoyo a través de diversos mecanismos, como en este caso. Nosotros comenzamos toda nuestra área de formación a través de unas becas que ganamos con el Quetzihal, con un TAE, con talento altamente especializado, y hemos logrado tener varias alianzas precisamente para poder fomentar a los jóvenes talentos. Entonces, de esa parte, por ejemplo, con Zapopan, con en la Casa del Autor, el CAS, también estamos trabajando las residencias que tenemos ahora en el taller, con el que podemos llegar a especializar a chicos para que hagan cortometrajes. Y bueno, constantemente, creo que es un trabajo que ha sido una constante, de estar buscando estas alianzas tanto en lo público como en lo privado, para poder hacer que permanezca este espacio abierto y que precisamente se esté fomentando en las nuevas generaciones.
¿Cuál es el trato que reciben de Gerardo Asencio Rubio, secretario de Cultura?
Justo el día de hoy voy a tener una reunión con él para platicarles sobre el proyecto y pues ver qué alianzas podemos generar ahí.
Ahora que, bueno, recientemente tenemos la fiebre de los Óscares, pero recuérdenos nombres de tapatíos que están con un nivel como para tener una proyección superior a la que actualmente tienen.
Claro, mira, así de fácil te lo digo. El día, con esta nominación que tenemos, tuvimos dos directoras para el cortometraje. Uno de ellos es Sofía Carrillo, el otro es Juan José Medina. También Carla Castañeda también acaba de quedar nominada precisamente para ese festival en otra categoría. Luis Telles, René Castillo, y también están surgiendo nuevas voces, ¿no? Como lo es esta Cecilia Lagos, que con ella también hicimos otro cortometraje que quedó nominado a los Arieles. Y bueno, o sea, a mí la verdad me causa muchísimo orgullo tener a jóvenes talentos que empezaron con nosotros haciendo prácticas y que ya ahorita están trabajando en producciones de primer nivel, ¿no? Y que son artistas, como se los mencionaba, altamente especializados.
Angélica, para que tengamos presente el Festival de Annecy, ¿cuándo se da el fallo? ¿Qué ceremonia tiene lugar? Quiero ver, supongo que al ser tan especializado no tiene tantos reflectores, pero pues es importante seguirle la pista a los jóvenes que usted nos está comentando. ¿Cuándo van a tener conocimiento de quiénes son los ganadores?
Será a finales de junio, es la tercera semana de junio cuando ocurre ese evento y ya les estaremos dándoles noticias.
También, Angélica, pues pensando en que hay gente, jóvenes sobre todo, que tienen esa vena artística y esa paciencia, esas, digamos, cualidades para dedicarse a la producción cinematográfica del stop motion, ¿cómo se puede acceder al taller? ¿Cómo pueden llegar con ustedes? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Hay convocatorias? ¿Cómo se acercan a este mundo?
Claro que sí, mira, justo ahora tenemos una convocatoria abierta, que invito a que los chicos que tengan algún interés puedan entrar a ella. Se llama Fotogramas Vivos, está en nuestra página web, que es www.tallerdelcho.com, y en esa no tiene ningún costo, es nada más entrar a la convocatoria y con un cortometraje ya en mente. Y a partir de ahí, pues si quedan seleccionados, estarán trabajando con nosotros con la posibilidad de producir un cortometraje, su cortometraje. Pero también damos cursos abiertos al público, eso sí tienen un costo. Justo ahorita, en esta Semana Santa, abrimos un curso de primer nivel para animación stop motion de nivel de principiantes. Y durante las siguientes semanas vamos a estar teniendo nivel intermedio y nivel avanzado. Entonces, y también acabamos justo de lanzar ayer un taller para guión cinematográfico que estará será en línea en agosto. Entonces, las personas que estén interesadas, pues pueden buscar más información en nuestras redes y de ahí ver los requerimientos, las fechas y demás.
Tallerdelchucho.com. Ahí es podemos correcto. Encontrar toda la información.
Es correcto.
Pues, Angélica, muchísimas gracias. Es otro mundo, ciertamente. Yo nada más veo, no he visto tanto, lo tengo que confesar, pero cuando he visto stop motion, me imagino las horas, el trabajo, el desgaste visual que tienen pues los artesanos de esta modalidad. Pues felicidades y mi reconocimiento, y espero que tengan éxito en Annecy y que sigan generando muchos talentos por esta vía.
Muchísimas gracias a ambos, gracias por la entrevista y para poder tener acercamiento con el público en general, que creo que es súper importante que sepan lo que se está haciendo aquí en Jalisco y que estamos fomentando a los jóvenes a que se acerquen al arte. Entonces, agradezco el espacio.
Oiga, Angélica, no la quiero comprometer, pero aprovechando el tiempo, dirían los chavos, rólese unas recomendaciones de los trabajos que ustedes han hecho y que están accesibles, no sé si en internet o en dónde. Uh-huh. Y también, si tiene por ahí algunas recomendaciones que nos haga para estos días de descanso, no sé si de cine, series o algo que pueda recomendar. Usted que es experta.
Claro que sí, mira, de los trabajos que nosotros hemos hecho, hay varios que están en Vimeo, que pueden ver en los trabajo, por ejemplo, de Autic, de nuestra casa hermana, de que es de Juan Medina. Pueden también buscar el cortometraje de Dolores, que así se llama, el que estuvo nominado con nosotros a los Arieles el año pasado. Y hay unos que están libres, hay otros que todavía estamos buscando distribución, pero en cuanto ya los tengamos liberados, también nos acercaremos a ustedes para decirles exactamente dónde los puedes encontrar. Muchos los pueden encontrar, como te repito, en Vimeo y otros en YouTube. Okay. Y pues ya, ahora sí que yo creo que estaría, todavía no hay acceso para todo el público, pero esperen pronto los cortometrajes que estuvieron nominados a los Oscars. También digo un shout out al festival, porque tienen al Festival de Cine Guadalajara, porque tienen una sección de animación sumamente interesante que ya también está por ocurrir, y que ahí sí van a poder ver muchísimo cine que no se encuentra normalmente en las salas pues de comerciales de la ciudad, ¿no?
Oiga, y aprovechándola, denos una recomendación para este fin de semana, ¿alguna cinta mexicana, una gringa y una internacional?
Ay, Dios, se están poniendo en apuros.
La que se le venga, la que se le venga.
A ver, yo creo que cinta nacional, pues, ¿qué les digo? Sería Hasta los Huesos, de Luis Téllez. Esa está abierta, esa está muy bonita, y yo creo que el revisitar los grandes de animación sería muy lindo que lo vea. Internacional, te diría que La Faute à Fidel es una película de Julie Gabras que también es muy interesante que vean. Y gringa, pues La Ganadora del Oscar está muy muy entretenida, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre súper largo, pero La Ganadora del Oscar.
Angélica, gracias por la entrevista, gracias por su tiempo, y estamos al pendiente. Me parece que es una buena manera de difundir el talento que hay aquí en la ciudad para que se reconozca y también que haya un crecimiento constante.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo fin de semana y espero que también tengan la oportunidad de descansar.
Gracias igualmente. Una batalla tras otra.
Una batalla tras otra.
Es la película que traducida al español ganó el Oscar. Ya la vi, Mario.
¿Cuándo la viste?
La semana pasada.
Ya ves que sí eres de los que tienen mucho tiempo.
Nada más 24 horas al día, como todos. Y
¿qué tal?
Está extraña, es una narrativa diferente.
El ritmo que está...
El ritmo es rápido, sí. Es muy rápido. Solo
¿en
que
qué consiste, en pocas palabras?
Pues digo, no quiero...
Nomás no digas quién ganó la guerra.
No, pues no, es que no es una guerra...
No, como pues ya ves el chiste.
Sí, no digas que no digas que lo mató el mayordomo. No, pues una batalla tras otra es una historia muy peculiar de personas que están en contra del sistema, donde una menor de edad es víctima de la inercia de la lucha entre grupos ideológicos, es víctima de las autoridades, de un gobierno extremista, con personajes muy radicales. Yo recomiendo mucho la actuación, de hecho ganó el Oscar de Sean Penn. Es un militar
secundario,
Es un actor secundario en la trama. El personaje principal podría ser Leonardo DiCaprio, muy conocido. Digo, gente que hace muy bien su trabajo, no hay nada de sorpresa, pero ciertamente es una película interesante, distinta, completamente distinta al estilo narrativo que estamos acostumbrados a consumir.
¿Cuál es el mensaje?
Pues diría yo, porque puede haber muchas lecturas, es importante recuperar la tolerancia, la comprensión y la aceptación de los otros, que son diferentes. Y sobre todo tiene mucho que ver en este momento en el que Estados Unidos es una nación muy poderosa, muy radical, y que está muy en contra de las personas que migran hacia allá. Yo creo que ese sería, pues, en este momento en particular. A lo mejor en 20 años esa película se ve de otra manera, tiene mensajes permanentes. Este es un asunto de historias humanas, no tanto de dónde están localizados, pero en este momento, Mario, que vemos tanta injusticia, tanto maltrato, tanta discriminación, tanto odio a los migrantes, La película tiene, digamos, mensajes muy muy pertinentes en este momento. Pero sí, sí te saca de onda, como luego decimos, ah, caray. Sí, son personajes muy extremos, pero uno dice, no, la gente no es así. No, sí es así, y hasta peorcita, ¿eh? Sí hay personajes ahí muy raros. Y bueno, yo me quedé sorprendido de la capacidad que tiene este señor Sean Penn de personificar gente extrema. Bueno, ahí está, yo creo que yo sí la recomendaría. No es una película así como para verla con palomitas y divirtiéndote. Sí te demanda, así como
no hay que estar distraído, pues.
Sí te saca de tu lugar.
Pero es que hay películas que la intensidad hacen que no te parpadees. O sea, literal dices,
sí, está muy bien logrado. ¿Sí? Es muy intensa, no dejas de verla. Estás,
buen ritmo.
Sí, tiene mucho ritmo. Y pues tiene muchos momentos así de culmen de acciones. Ahí está esa, una batalla tras otra, sí. Yo sí la recomendaría. Y mira, fue recomendación de Angélica Lares, que seguramente sabe más que nosotros.
No, ya ya casi no voy al cine por falta de tiempo. Pero creo que en los últimos 3 veces que fui al cine, como a los 10 minutos, no, como Angelito.
Ah, pero ese es otro fenómeno, no es culpa de las películas, eres tú, Mario.
Nomás con los acompañantes, usted sígale, yo aquí voy a echar un sueñito.
Amigos, tenemos que hacer pausa. Lulú Torres está en los teléfonos en cabina 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Además, tengo abierto el chat de WhatsApp. Déjeme como luego lo hago. ¿Quién acaba de escribir? Chema Flores. Gracias, Chema. Enseguida abordamos su mensaje en cuanto regresemos de la pausa.
Bien, estamos de regreso. Antes de irnos a la entrevista con un tema que es muy importante, que tiene que ver con los servicios de salud en Zapopan, un ayuntamiento, un municipio que se ha distinguido a nivel nacional con el reforzamiento y la construcción ahora del Hospitalito Sur. A ver, nos están confirmando un dato en torno a las alcancías del transporte público. Hace unos momentos yo preguntaba que qué iba a pasar si depositas 15 pesos, se clavan 4 pesos las alcancías, o si depositas 20, se clavan 9, no sé. Pero bueno, a ver, nos están confirmando que se están haciendo las calibraciones a las alcancías para que no acepten moneda de 5 pesos. Y al no aceptarla, si usted la deposita, se la regresa. Eso tiene la intención de que sí o sí lleve usted su moneda de 10 y su moneda de a peso para que sea precisa o preciso el depósito. Entonces, pues bueno, eso ya es una ganancia, ¿no? El hecho de que te regrese la moneda de 5 porque no te la acepta, ya supongo que habrá una campaña de información para que tú cuando te pares enfrente de la alcancía sepas que tiene que ser sí o sí moneda de 10 y de pesito. Y vámonos.
Amigos, no se hagan bolas, saquen su
prepago,
saquen su tarjetita y ya, y ahí le depositan su dinero y que les cobren exactamente lo que corresponde.
Sí.
Bien, Mario, dejamos ese tema, que no se va a morir, todo lo que tenga que ver con transporte público y también con el agua seguirá siendo tema durante los días que vienen y las semanas y los meses. Por ahora abordamos lo que ya apuntabas tú, los servicios de salud. Tú decías de Zapopan como municipio que se ha distinguido. Creo que los servicios de salud de Zapopan atienden a gente de muchos otros lugares, no solamente zapopanos. Sí. Hay mucha gente que viene incluso de fuera de la ciudad y que encuentra cobijo y atención en el Hospitalito de Zapopan y ahora en el Hospitalito.
Y remarcar una cosa. No es necesariamente los ayuntamientos los que deben de proveer servicios de salud,
es por eso es destacable el Estado y la Federación. En ese contexto, saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Miguel Ricardo Ochoa, él es el director general de los servicios de salud de Zapopan. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Mario, Jonás, qué gusto, pues ya me dejaron sin palabras, ya...
Búsquele, doctor, búsquele.
Ya lo dijeron todo.
No, pues la verdad hay que reconocerlo, doctor, a su trabajo y al de todo el equipo de los integrantes de servicios de salud en Zapopan. La verdad es que vivimos tiempos muy aciagos en materia de salud, no son nuevos, venimos arrastrando desde hace años una crisis en los sistemas públicos de salud y mucha gente, cuando se ve ya con la enfermedad, dice, pues, ¿a dónde voy? uno de los lugares más socorridos pues es el hospitalito de Zapopan. Yo ahí lo dejo y creo que muchas personas que me están escuchando en este momento lo saben y lo agradecen, así que queremos hablar con usted sobre lo que ha sido pues ya un periodo que no marca gran diferencia, sino por el periodo de tiempo, un mes de operaciones del hospitalito sur. Doctor Ochoa, ¿cómo les ha ido? ¿Qué es lo que usted nos puede compartir para conocimiento de los radioescuchas? ¿Qué tal están en esta en este nuevo reto de operación y trabajo?
Pues, si lo hablamos en términos de números, un éxito. Siempre es un poco curioso en el tema de salud. Estamos llenos y uno quisiera a la vez no tener pacientes, pero la realidad es que desde el día que quisiera compartirles que incluso antes de la inauguración oficial, como ya estábamos con todo el equipo, el personal, con la ciudadanía, empezó a tocar la puerta y empezamos a tener atenciones. Fue una especie de periodo de prueba una semana antes, pero a partir del arranque oficial, público, mediático, la verdad es que ha estado lleno y con números crecientes. Tenemos prácticamente semana y media donde el área de hospitalización está más o menos llena, y con esto me refiero a que tenemos una continua rotación de pacientes. En este momento, el corte de esta semana, llevamos en promedio 110, 112 consultas diarias, consultas nada más, más las atenciones de urgencias, en promedio 4 cirugías diarias. Entonces, de alguna forma, esto retrata cómo está plenamente justificada la inversión en una zona donde teníamos un vacío, ¿no? De ahí nace este proyecto. En la charla con el presidente Frangé, es muy fácil de visibilizar en el mapa de la zona metropolitana, como por ejemplo nosotros tenemos un poco cargado hacia el norte la cobertura de servicios médicos, y hacia el sur solo teníamos Cruz Verde Las Águilas. Entonces era un área de oportunidad para que fuera una obra o un proyecto que tuviera más con mucho sentido social, y la verdad es que hoy estamos no rebasados ni mucho menos, pero sí claramente funcionando a muy buen nivel. Yo diría que la operación hoy del hospitalito es un 60-70% de su capacidad, puede seguir creciendo. Arrancamos deliberadamente con un abanico de servicios que nos dieran la capacidad para responder a necesidades operativas, como un hospital de segundo nivel, pequeño por supuesto, por ser un hospitalito, donde tenemos, además de urgencias para adultos, tenemos pediatría y urgencias pediatría, tenemos medicina interna, traumatología y otros servicios como nutrición o dental. El objetivo era atender las urgencias como cualquier Cruz Verde, pero ir un paso más allá, y hemos nosotros decidido el funcionamiento como un sistema entre el hospitalito de Zapopan, las unidades de urgencia y el hospitalito sur, en configurarnos como... creo que se cortó.
Lo escuchamos con atención, ya. Doctor.
Discúlpame.
Adelante.
Nos configuramos como un sistema donde nosotros mismos estamos concentrando la operación de todo el tema traumatológico, y con eso me refiero que tenemos ortopedistas 24/7, anestesiólogos, y la capacidad operativa para los 24 horas del día, 7 días de la semana, poder tener respuesta operativa para atender los pacientes traumatológicos, que además es uno de nuestros principales motivos de atención en unidades Cruz Verde. Accidentes, sí, caídas, sí. Accidentes de motos, vehiculares, eso es una de las razones principales. Y con esto no solo mejoramos nuestra capacidad instalada, sino también mejoramos profundamente la cobertura metropolitana de servicios médicos, y pues estamos llenos. Tienen razón cuando comentaban al principio primero no es una acción fundamental o de las facultades o obligaciones legales que tendría que cumplir un municipio. Ya es una larga tradición del hospitalito, estamos por cumplir 79 años, y en ese sentido hubo la sensibilidad y la percepción clara desde el actual gobernador, señor Pablo Lemos, cuando fue presidente, de entender que la salud, aunque no era una obligación constitucional del municipio, hacía una diferencia en la percepción de atención a la ciudadanía, y más que un gasto era una inversión, y por eso se ha apostado como uno de los ejes principales de desarrollo del municipio. En el entendido, además, como bien lo decían ustedes, de que cerca de un 30, 28, mes a mes, año con año, cambia un poco la estadística, un 28-30% de atenciones son ciudadanos que no son del municipio de Zapopan. No obstante, pues somos una institución a población abierta. Prueba de ello es que además atendemos pacientes con derecho a ciencia. Cerca del 45% de nuestros clientes son personas que tienen IMSS, pero que encuentran un desahogo, una solución más rápida o más eficiente en los servicios médicos de Zapopan.
Oiga, doctor, son personas, dígame, que no tienen que esperar 3 o 4 meses para que las atiendan. Los que ya tienen.
Sí, sin duda. Hoy, en este momento, la demanda alta de servicios que tenemos, por supuesto, a veces, pues nosotros también tenemos que programar cirugías a veces 2, 3, 4 semanas de cosas programadas. Las urgencias se atienden de inmediato, pero sí, mucha gente dice, prefiero acudir con ustedes, prefiero pagar la atención a esperar a mi cita en el IMSS para valoración en 6 meses. Entonces, sí hay una diferencia. Claramente, y es una pregunta que siempre surge en medios, oye, pero ¿tienen costo? Sí, efectivamente hay costo. Tenemos un tabulador de servicios que el valor o el costo de la atención refleja el costo neto operativo de insumos, materiales, etcétera. Pero a partir de ahí hay servicios, trabajo social, donde se hace un trabajo muy acucioso para que se haga una valoración socioeconómica de las personas, porque muchos pacientes sí pueden pagar, todos desearíamos no pagar o todo el mundo quisiera no pagar, pero hay pacientes que efectivamente no pueden pagar y cuidamos mucho el detalle socioeconómico de que quien más lo necesite no pague y quien sí pueda pagar, pague, y esto nos permite, digamos, una progresividad social o justicia social. Y la verdad es cuando suena el mapeo de, por ejemplo, atenciones, atendemos ciudadanía de todos los estratos socioeconómicos, es decir, hay gente que dice, pues yo podría pagar un hospital privado, pero reconozco y me gusta el servicio que dan ustedes y acuden a atenderse con nosotros de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, estamos insertados en un nicho muy peculiar, como un hospital público, pero con una calidad que la sociedad y la gente nos reconoce por la infraestructura, por el equipamiento y por el equipo humano que tenemos.
Doctor, déjeme, antes de darle la palabra a Mario Muñoz, dar lectura a estos dos mensajes. Excelente lugar el hospitalito, atendieron a mi nieta muy bien, gracias, dice Víctor García. Buenos días, una felicitación para el doctor Miguel por la gran labor que hacen, soy Rafaela Álvarez. Pues ahí está el reconocimiento de la gente, doctor.
Oiga, doctor.
Muchas gracias, los tomamos. Adelante, Mario, un saludo.
Detállenos cuáles son las principales atenciones, no sé si haya un top 10, no solo en el Hospitalito Sur, sino también en el tradicional, para que también el auditorio, que en ocasiones, bueno, no le queremos desbordar ahí el número de pacientes, pero recuérdenos, para que el auditorio que nos está escuchando, que vea una alternativa ante estas citas tan prolongadas que se dan, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Son ambos hospitalitos, son hospitales de segundo nivel, eso habla que tenemos atenciones troncales. El hospitalito tradicional, o el del centro de Zapopan, es un hospital que tiene todas las atenciones troncales, pediatría, ginecología y obstetricia, traumatología, medicina interna, cirugía general y algunas otras especialidades derivadas de ellos. Y tenemos un abanico, una cartera de atenciones más importantes. Por tanto, el hospitalito de Zapopan, digamos que su top 10 de servicios son lo materno infantil, sin duda es el motor más importante del hospitalito, planificación familiar, embarazo y puerperio, como consecuencia de ello la atención de los niños recién nacidos. Tenemos un muy sólido programa o departamento de pediatría de neonatos, donde además, a pesar de no ser tercer nivel, tenemos una unidad de neonatología que saca adelante prematuros en condiciones muy complejas y son muy, muy buenos. Por supuesto, traumatología en la parte más ortopédica o degenerativa, se hace mucha atención de problemas articulares de hombro, de rodilla, de cadera, incluida la cirugía protésica. Cirugía general está creciendo mucho también. Tenemos un programa de gastroenterología que hacen endoscopías. Entonces tenemos un abanico muy bien instalado de servicios. La consulta al hospitalito está llena a diario, es una parte de desahogar también con este servicio acá en el hospitalito, y que, por ejemplo, la gente de la zona sur no tenga que ir al centro de Zapopan, eso en algo abona a reducir la movilidad urbana de las personas. Y por otro lado, que ya estoy divagando, perdón, Mario, el Hospitalito Sur es un hospital más traumatológico, es decir, sí. Todo lo que les platiqué, por lo pronto solo tiene medicina interna, para atender adultos con enfermedades crónico-degenerativas, digo, diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, de ese tipo de problemas, neumonías, infecciones. Tenemos pediatría justamente para atender las urgencias pediátricas en esta zona de la ciudad. No me quiero ver en angustia como papá de tener que cruzar la ciudad para atender a un niño con un problema de deshidratación, gastroenteritis. Tenemos urgencias pediatría y pediatría las 24 horas. Por supuesto, traumatología para las lesiones ortopédicas, traumatológicas, donde hay un equipo muy capaz y toda la infraestructura con todo el equipamiento necesario para atender cirugía ortopédica de segundo nivel, incluidos politraumatismos. Hay urgencias con urgenciólogos especialistas y también medicina en general. Entonces, el Hospitalito de Sur en este momento está empezando a crecer. Su mes, sin duda, lo traumatológico es el top one, con fracturas, con esguinces, con luxaciones que están llegando de toda la zona, seguido de las atenciones de pediatría, empezamos ya con un poquito por el calor con el tema de la deshidratación y las gastroenteritis en menores de edad. Medicina interna está empezando a crecer con el manejo de enfermedades crónico-degenerativas y poco a poco se irá posicionando. Vemos en el horizonte del futuro como un hospital general que probablemente vamos a tener que incluir en algún momento el programa con cirugía general para atender apéndices, hernias, vesículas, que hay toda la capacidad para crecer en ese camino, pero ya veremos cómo está la demanda de servicios por parte de la ciudad.
Fíjese, doctor, dice Marta Sánchez, o pregunta si tienen otorrino, servicio de otorrino.
Otorrino tenemos en Las Águilas, ahí tenemos un otorrino muy capaz, y en el Hospitalito del Centro de Zapopan. No hay, por lo pronto, la visión en este momento en el Hospitalito Sur de dar servicios de otorrino. Para no repetir toda la cartera de servicios, me encantaría tener esa capacidad, pero también cuesta, las decisiones tienen que ser muy estratégicas desde el punto de vista operativo, pero aquí nada lejos, en Las Águilas, ahí está, tenemos otorrino, tenemos cirugía plástica. Les recuerdo que en Las Águilas, una decisión estratégica que tomamos en Las Águilas fue instalar todo el servicio de oftalmo. Ahí tenemos un programa de cirugía oftalmológica en Las Águilas, donde hay oftalmólogo de lunes a domingo para atender urgencias, pero también tenemos consulta, y con ellos tenemos un programa muy robusto de cirugía catarata, que son realmente muy capaces, y además acompañado esto de un programa social que se llama el Hospitalito Ve por Ti, donde personas de Zapopan, de escasos recursos, bien perfilados como programa social, los operamos sin ningún costo en Las Águilas.
Oiga, doctor, la pregunta es un poco compleja, pero nos quedan 2 minutos. ¿Cómo nos puede explicar cuándo se aplica un servicio gratuito por la aplicación de un estudio socioeconómico? O sea, ¿cuál sería como el perfil de la persona a la que por las condiciones en las que está no se les cobra el servicio?
Bueno, eso lo hace el trabajo social, tienen una valoración muy técnica, no solo es el código postal, puede haber alguien que vive en una colonia que aparentemente es pudiente, pero que la valoración socioeconómica considera trabajo, fuente de ingresos, cuántas personas mantiene, dependientes. Por supuesto, es un acto de buena fe. Si alguien dice, si yo vivo en Valle Real, pero no tengo trabajo, tengo muchas deudas, pues se actúa de buena fe y se hace un descuento. Hay un tabulador de descuentos que evalúa trabajo social. En la mejor voluntad y en la buena fe de que quien nos está diciendo esto es real. Yo quisiera revelarles que, aunque de alguna forma lo que recaudamos por cobro nos ayuda a mantener operativo y este tipo de calidad de servicios, cerca del 60-65% de las atenciones que brindamos tienen algún grado de descuento con donación, y se condona más o menos el 40-42% las atenciones entre consultas, hospitalizaciones, cirugías. ¿Cuál es el que más, por ejemplo, tasa de condonación tiene? Parto o cesárea. Son pacientes de muy escasos recursos, que vienen de condiciones muy marginales. Entonces, por supuesto, pues no cobramos, ¿no? O sea, eso es un hecho y se da por supuesto, y nunca ha sido el afán recaudatorio. No es bajo ninguna circunstancia sustentable en términos de que lo que se recauda nos dé el 100% del presupuesto. Sin duda nos ayuda y lo que nos permite tener una operación muy sana y darle condiciones de calidad a la atención de la ciudadanía.
Doctor, pues se nos acabó el tiempo, estamos en contacto con usted, siempre a la orden, sobre todo para servir como puente informativo. Le agradecemos mucho y le deseamos pues buenos días de Semana Santa y Pascua. Gracias, doctor Ricardo Ochoa.
Les agradezco el espacio, estamos a sus órdenes, les agradezco los reconocimientos, las felicitaciones, pero también estamos siempre muy atentos a las observaciones, a las quejas, para tratar de mejorar día a día. Estamos para servirles.
Gracias, doctor Miguel Ricardo Ochoa, Servicios Médicos Municipales de Zapopan. Mario, antes de que nos vayamos, por aquí llegó un mensaje interesante, nos escribió Chema Flores, dice, en Manzanillo el pasaje del camión cuesta 13 pesos y tenemos puras chatarras que caminan de milagro.
Puras burras, como diría.
Dicho por él. Se nos van a quedar muchísimos mensajes, pero mañana, totalmente en vivo, aquí nos escuchamos.
Cuídense mucho.